Todos comenzamos con muy buenas intenciones y llenos de energía, pero después la realidad nos abofetea sin piedad, especialmente si somos emprendedores. La creación de empresa es siempre un reto, y más aún en el área del diseño, que afronta particulares dificultades en contextos como los nuestros. Hoy en Design Talks conversamos con un emprendedor y gestor de la cultura de diseño colombiano. David del Valle nos comparte sus experiencias como diseñador emprendedor y con la Medellín Design Week en su quinta edición. Además, nos da algunos consejos para perder el miedo y lanzarnos al agua. Y ya son 20, llegamos a 20 episodios, todo gracias a la comunidad de Design Talks. Seguiremos conversando con ustedes y con muchos otros invitados más para que todos podamos difundir la cultura del diseño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, no se olviden de suscribirse. Y si no, bienvenidos otra vez. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Cómo va?
Bien, Andrés, con muchas expectativas hoy. Hoy vengo animado.
Pero cada vez estamos más animados y más positivos. Esto me parece
extraño.
Bien.
¿Sí? O sea, bien. Bueno, sí.
No, extraño. No. Positividad.
Está bien. Sí, hoy vengo con toda. Con toda. Y... pues usted me estaba contando de que tenemos una pequeña corrección que hacer.
¿No? Caramba, fe de ratas. Sí. Creo que es que se dice cierta. Sí, no. Creo que es qué pena con César y Diego de Conecta Podcast, que no les dimos el crédito, o sea, nos confundimos. Nuestro amigo Brian Delgado nos hizo notar que pues él es amigo de la casa también de Conecta Podcast, pero que son César y Diego los que lo promueven. Así que qué pena con ustedes. Amigos, vayan a escucharlo, es muy interesante. Es un podcast sobre, digamos, creatividad, innovación y emprendimiento, que toca temas de diseño. Así que muy recomendado y qué pena, ustedes ya están acostumbrados a Design Talks.
Así que bueno, es normal, pero pues tal vez hay que señalar.
Esto es lo que hay, ustedes saben. Bueno, y hoy, el episodio de hoy, ¿qué nos trae el episodio de hoy?
Hoy venimos con un invitado muy interesante que tiene muchísimo para contarnos acerca de cómo emprender en diseño, también de cómo difundir diseño, ¿no? Porque es una persona muy apasionada por este tema y porque el diseño llegue al lugar que se merece, ¿no?
Sí, estamos muy emocionados. Nos dejó un montón de insights y conversaciones interesantes. Así que, no siendo más, démosle de una, soltémosla. Esta es la entrevista con David del Valle. No se la pierdan. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, David del Valle, a Design Talks. Gracias por estar con nosotros. David es gerente en Tu Taller Design, es cofundador del estudio, es director de Medellín Design Week, emprendedor, consultor, gestor cultural. David, tienes un recorrido impresionante. Bienvenido a Design Talks.
Muchas gracias por esta invitación y qué bueno pues compartir como un ratico para hablar de diseño, emprendimiento, súper bien con ustedes.
Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un poco toda la experiencia en todos estos años que has tenido tú con estos proyectos, desde el emprendimiento personal y desde la gestión con la semana del design.
Sí, ha sido una cosa que tú tomas la decisión como de comenzar, pero se te vuelve ya algo vital para sentirte vivo y pues para poder desarrollar no solo una empresa, sino pues varias compañías alrededor de ella. Entonces, nada, pues muy motivado de la charla y nada, comencemos a ver cómo nos va esta tarde.
Bueno, David, entonces comencemos por el principio. Cuéntanos, pues, ¿quién es David? Cuéntanos de ti.
Mira, David El Valle es una persona sencilla, común y corriente, que estudió diseño industrial en Medellín y que se dio cuenta durante su estudio que a ver, que emprender o desarrollar una empresa de diseño no iba a ser una tarea fácil, ya que como que el contexto en el que uno veía, no veía muchas empresas de carácter diseño. Habían compañías industriales, pero no me llamaba mucho la atención que iba a salir a trabajar para una de estas compañías, como yo le llamo un poco a veces dinosaurio, porque pues digamos que ese concepto tiende a cambiar cada día. Y David Valle es un músico, pues me encanta la música,
Qué
soy
chévere.
guitarrista, digamos que es mi pasión primaria antes del diseño, digamos que si en el diseño le aportó tiempo en la música también. No soy músico de salir a giras ni nada de eso, soy músico de pasión, pero lo
Tenemos
mezclo
dos
pues.
platinos de oro, pero normal.
No, no, pero lo mezclo pues con el oficio del trabajo del diseño. Digamos que el diseño me lo tomo muy en serio como mi motor de pasión, pero también como mi ejercicio profesional pues de vida y de capitalización. Digamos
Chévere.
que siempre he visto el diseño como algo que me tiene que regresar la inversión pues que desarrolló mi familia y la propia para poder estudiar donde estudié. Y ahí fue cuando analicé, bueno, a ver, todo lo que invertimos, ¿cuándo me lo va a retornar el ejercicio del trabajo? Y la única decisión que encontré fue emprender para poder subsanar esa inversión tan grande y no pasar muchos años de mi vida simplemente llegando al punto de equilibrio de la inversión de la universidad.
Qué decisión difícil, ¿no? O sea, es el riesgo, ¿no? Es salir a lo desconocido.
Sí, sobre todo cuando no tenés como contexto ni, digamos, personas que te puedan decir, ve, haz esto, no hagas esto, no tomes estas decisiones, sino vámonos con toda. Digamos que tuve la fortuna de hacer la práctica en una empresa muy bella que se llama Rol Formados, y en esta empresa éramos 6 personas, subcontratábamos, pues por decirlo así, subarrendábamos el segundo piso de un edificio y teníamos 21 instaladores. Digamos, cuando yo entré en la compañía, nosotros, pues yo les quise meter desde el inicio pues el tema de diseño como un valor agregado a la compañía, y no sé por qué, pero me aceptaron pues, incluso entré a la junta directiva pues de decisiones, y empezó a hacer el diseño una respuesta no desde la estética, sino desde la funcionalidad. Pues digamos, lo que yo hacía era trabajar con procesos paramétricos, entonces les mostré cómo podríamos parametrizar procesos de diseño, no solo desde formas raras en Grasshopper, sino procesos técnicos en desarrollo de doblado de chapas, en optimizar los planos de las puertas y de las fachadas. Y la empresa se dio cuenta que lo que se demoraba haciendo una semana una fachada se podría demorar 10 minutos. Entonces, lo que hicimos fue sistematizar un proceso de un conocimiento de diseño con una industria para optimizar los procesos. Cuando yo salí, yo estuve 3 años en la empresa. Cuando salí ya éramos casi 300 empleados y nos cambiamos de planta porque, digamos, salieron contratos muy grandes, contratos de mucho valor en Medellín y en varias partes del país y algunos internacionales. Y fue un proceso donde salí y ya habían 5 personas en el equipo de diseño que terminaron siendo los actuales directores de diseño de esa compañía. Y es eso, o sea, básicamente para mí fue un ejemplo de que con el diseño se podría hacer empresa y se podía optimizar procesos, no solo desde lo estético, sino desde lo funcional. Y eso me dio mucho valor para poder salir y montar mi
Claro,
empresa.
entender que era posible, ¿no? Que el diseño tiene la
Sí.
capacidad y el potencial.
Exacto.
Qué chévere historia de transformación de empresa, ¿no? De hecho, nos ayuda mucho a conectarnos con qué significa el diseño para ti, ¿no? O sea, ¿cuál es esa definición que tienes tú del diseño?
Pues digamos que definiciones pueden haber muchas, pero digamos en la que yo trabajo día a día es en que el diseño es un generador, es un servicio que requiere la sociedad, o sea que nosotros somos servidores, o sea yo me siento orgullosamente un servidor de la sociedad a través del diseño. No lo veo como algo estético, funcional y ya, o sea lo veo o mejor dicho, cuando un diseñador no tiene la capacidad de servir, para mí no es un diseñador, porque el diseño tiene que estar es en pro de los demás, ya sea la sociedad, los animales, lo que sea que la misma pensamiento pueda ayudar para que vayamos hacia adelante. Hacia adelante es no mejorando las condiciones de vida de las personas, que si haces una silla y te vas a dedicar por el mundo de las sillas, que pues que le garantizará a las personas comodidad, ergonomía. Si te vas por el mundo de los productos de aseo, pues entonces que las personas puedan ser, cuando lo usen, no necesiten ser, no necesiten estudiar pues de cómo usar un producto, sino simplemente que sea tácito, pues que la
Intuitivo.
persona lo pueda usar, ajá, intuitivo, que la pues me has dicho que esté siempre en el pro del servicio. Para mí el diseño es eso, servicio a la sociedad.
Muy, muy chévere tu definición, qué chévere. Además, muy, muy calzante, o sea, me toca directamente porque pues yo trabajo en diseño de servicios, entonces es muy interesante pensar el diseñador como un servidor de la sociedad, como, o sea, como servidor público, la metáfora, ¿no? Muy, muy chévere.
Sí, así es. Muchas gracias. No, sí, o sea, muchas, pues digo, obviamente si ya nos vamos pues al principio funcional del diseño, obviamente que tiene demasiadas vertientes, demasiados intereses personales, pues hay gente que le gusta, no sé, como ciertas tendencias, movimientos del diseño y fundamentan su discurso en base a eso. Digamos que yo no podría decir que el diseño es solo lo simple, porque obviamente Dieter Rams lo habla con sus 10 fundamentos del diseño súper claro, pero hay veces que ciertos tipos de diseño no pueden ser simples porque hay unas complejidades muy interesantes pues, y necesarias. Pero obviamente me interesa ya cuando voy a la línea del diseño, o sea, ya el dibujo, claro que quiero ser simple, quiero que, obviamente, lo que todos buscamos, más con menos. O
Claro.
sea, eso es clave, pero no nos centremos en el discurso de la forma, porque obviamente esa es la búsqueda constante, pero cuando tú trabajas, por ejemplo, con artesanos, que me gusta demasiado trabajar con artesanía, encuentras que no todo puede ser ultra simple, pues hay procesos muy bellos que hay que antes levantarlos y subirlos
Para
de
darles
que,
valor.
exacto, esa complejidad es bella, o sea, no es
Y
algo que vamos a
significativa,
simplificar
¿no?
y ya.
Semióticamente hablando, también a veces es necesario entregar cierta densidad en algunos puntos del diseño.
Exacto, entonces cuando tú, por ejemplo, te enfrentas al mundo internacional, también tienes que generar ese valor disruptivo en tu propuesta, porque, o sea, si tú quieres ser colombiano, pero tienes un contexto y tienes unas materialidades disponibles súper importantes y te vas a una feria internacional y quieres ser escandinavo, y están los escandinavos también haciendo su diseño escandinavo, o sea, ya entiende como que, bueno, ¿y cuál es el diseño? Pues colombiano, o sea, frente a que quieres ser escandinavo, pero vives en Colombia, y no estoy diciendo que no haya que aprender de ellos, al revés, hay que aprender cada día más, pero que también hay unas ciertas materialidades, composiciones, colores que son muy interesantes a la hora de poner a hablar el discurso de que es diseño, digamos, colombiano. No es una forma, no es una textura, pero tiene unos valores agregados de contexto que son importantes, pues, como a la hora pues, de mostrarlos, pues. No estoy
Súper.
diciendo que todo el diseño se tenga que volcar a eso, para nada, pero digamos que para mí es muy importante siempre tener los pies en la tierra, como definir dónde estamos y cuál es nuestra propuesta.
Chévere.
Muy chévere profundizar un poco ahí, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos rasgos, estos elementos que tú ves que tiene el diseño colombiano que lo pueden caracterizar?
Pues mira, hay un tema que me gusta hablar mucho que se llama la tropicalidad del diseño y
Oh,
es
muy
y es y es
chévere.
como
Entramos
el
ganando con
diseño
el nombre.
como nosotros como sociedad somos permeables, somos de cambios constantes, somos de un clima impredecible. Cómo tenemos que dejar que las ventilaciones sean cruzadas, como lo habla la arquitectura, pero desde el diseño y los objetos. O sea, cómo nosotros realmente estamos pensados para esos cambios constantes. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estuve en Dinamarca, tuve la oportunidad pues de hablar con una persona que es danesa y que pues, diseña allá. Y yo les pregunté, le hice una pregunta muy directa: ¿ustedes por qué son tan buenos haciendo mobiliario y por qué son tan buenos haciendo interiorismo? Y él me respondió una cosa que para mí fue muy clave a la hora de entender mi contexto. Y me dijo: es que, a ver, nosotros vivimos todo el tiempo en el hogar, porque, a ver, si tenemos momentos hasta que pasa 3 meses dentro de la casa, pues imagínate los 3 meses dentro de tu casa, ¿Qué quieres hacer? Que todo sea perfecto, que las cosas sean hermosas, que todo, que sea confortable, que el ambiente, que vos no te quieras volar, que no te quieras, pues digo una palabra muy
Ir.
fuerte, suicidar, pero que vos quieras
Claro.
estar dentro de tu hogar lo más cómodo posible con tu familia, poder disfrutarla al máximo. En
Claro.
cambio, ustedes vienen el afuera, se mantienen saliendo y
El
para todos lados y
trópico.
no sé qué. Exacto. Entonces yo, eso me puso a pensar mucho, claro, nosotros somos de la, soño, estamos de afuera, además, muchas veces ni queremos permanecer mucho tiempo en el hogar, queremos estar ahí afuera conociendo, explorando, en cambio ellos quieren estar, pues como dentro, pues no lo quieren, les toca, porque por contexto se los define el clima.
Claro,
Entonces cuando
claro.
uno empieza como a entender esas cosas, empieza a ver cuáles son las particularidades y valores agregados en nuestros diseños, en esa recursividad, que es el otro punto que yo tomo el diseño colombiano, y es, a nosotros toca hacer con lo que hay. O sea, acá no hay maquinarias en todo el país de 10 ejes pues para desarrollar una pieza. Aquí hay el carpintero, están los materiales que hay, el plywood que hay, o sea, acá no hay muchas opciones, y aún así te toca competir internacionalmente. Esa recursividad es lo que te hace ser valioso y grande en el mundo del diseño. O sea, un ejemplo son los brasileros, que la tienen clara, los mexicanos, o sea, apropian su identidad, no como un tema de, ah, no, qué pesar que allá no hayan
Pobrecitos.
empresas, ajá, sino como esto es lo que nos hace únicos, eso es lo que ha hecho
Claro.
incluso que una marca como Corona sea, la marca Corona, sí, la de la cerveza, es entre las marcas más reconocidas del mundo. Cuando tú ves cuáles son las marcas más conocidas del mundo, pues, o sea, nosotros necesitamos eso, necesitamos vender esos valores, ese
El valor
respeto,
de lo
pues, como
autóctono,
a
¿no?
nuestro, sí,
El
a nuestro
original.
idioma, a nuestras. Por ejemplo, a mí pasó una cosa muy chistosa con una. Pues, yo empecé a hacer muchas publicaciones en inglés, ¿no? Cierto, no hay problema con ello,
Claro.
pero él me decía, hazlas en español, igual mira este botoncito, y en Instagram tú pones traducir y puede traducir hasta de ruso a español, pues, o sea, como que, o sea, lo que digo es como, hay que empezar no a decir como a ser regionalistas, nada de eso, ni ultra conservadores, sino como también empezar a decir, pues mira, Corona está en español, y pues preguntas a un ruso que si se conoce una cerveza Corona y dice sí, o sea, eso es lo que digo, como que empecemos a tener la cohesión más a lo que nos hace
Claro,
únicos, lo
absolutamente.
tropical,
Chévere,
todo este
chévere.
tema.
De hecho, es parte, o sea, tocas este tema del español y de lo propio, de lo autóctono. De hecho, es una de nuestras inspiraciones y nuestros valores como Design Talks. No, de hecho hubo, bueno, aunque el título es en inglés, sí,
No, no
lo
es que no hay
sabemos,
problema con ello, porque es que,
pero era
o
valorizar el
sea,
español, ¿no? O sea, queremos
claro.
hablar sobre diseño y queremos hacerlo en español para crear conciencia, para difusión de nuestra bella disciplina.
Claro. Y nos falta mucho por leer. O sea, yo leo mucho a André Ricard y hablo con colegas y les digo, hey, ¿qué pensabas de lo que dice André Ricard? ¿Quién? O sea, estamos. Es un tema de lo que yo, por ejemplo, empecé a escribir en una revista local que apenas salió la primera edición hace un mes. Ya hice mi segundo columna.
Súper.
Y el interés es eso: ¿cómo hablas de diseño en términos no técnico, sino que la gente lea diseño? Es que debería haber en el colombiano y en los periódicos de cada ciudad una columna para que la gente escuche diseño y lo escuche como algo que no es pretencioso, es como hablar de,
De
no
la vida
sé, de la
cotidiana,
vida
sí, de
cotidiana.
claro,
Porque es,
de
y que la gente empiece a pedir más, como, bueno, y, ah, ¿cómo así? Es que nosotros nos enfrentamos al diseño todos los días, a toda hora, cada segundo. Hablar de
exactamente.
diseño es una cosa necesaria y fundamental para el desarrollo de la misma sociedad. Entonces, es algo que eso sí nos falta sobre todo, o sea, por ejemplo, este proyecto de ustedes es algo vital, vital, vital para una carrera, un gremio, un sector, porque no es solo hacer cosas bonitas y venderlas en tiendas costosas, es crear un contexto donde la gente pueda hablar de diseño como si estuviera hablando, no sé, de leyes, o sea, de medicina, que el diseño
Exacto.
permee la sociedad como algo natural.
Y que se comprenda como algo con capacidad estructural, ¿no? No como
Exacto.
algo que se, digamos que sirva para ser acabados o para una cosa
Sí.
complementaria, sino algo que sea columna vertebral para el desarrollo de muchas cosas, que es lo que el potencial que al menos nosotros como diseñadores logramos ver.
Totalmente.
Bueno, David, digamos que después de este tema tan interesante, pues vamos a meternos un poquito más con tu empresa que se llama Tu Taller, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, cuéntanos acerca de tu taller, nos parece muy, pues muy chévere, pero es mejor desde tu propia perspectiva que nos cuentes, ¿no?
Claro, tu taller es de esas cosas, pues como esas empresas que uno cree y uno no sabe a dónde te van a llevar, porque todo es una incertidumbre, ¿cierto? Si tú arrancas en una compañía y no te han educado o te han, digamos, pues no tienes ejemplos de empresarios que te hablen de diseño, tú te vas por lo que crees. Entonces, digamos, cuando
Claro.
empezamos creímos que íbamos a hacer una compañía de solo diseño, de diseño y fabricación de mobiliario en fabricación digital, pues, lo dije mal, pero hacia allá íbamos y pensamos que solo íbamos a hacer muebles en fabricación digital y teníamos unos referentes como Wikihouse, pues como todo este tema. Y nos dimos cuenta, pues, con la que realmente existe una cosa que se llama mercado. Entonces, yo
Como que
no
nos
era.
habíamos olvidado.
Ajá. No, 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 ni siquiera nos habíamos olvidado, no lo teníamos presente, o sea, fue como creemos que es lo que nosotros queramos y la gente, y si es bonito, la gente lo va a comprar. Resulta que no, pues la gente no lo compró y pues le parecía muy bonito, muy bacano, pero nos empezaban a pensar en otro sistema, entonces veían las complejidades de nuestras piezas y decían, oiga, y usted no puede hacer un stand como con esta forma o este estilo, y nosotros pues no traemos muebles, pero lo va a pagar. Entonces, ah, no, sí, hacemos stands.
Claro, eso es de
Entonces,
una.
empezamos y cuando empezamos la compañía, mi socio y yo siempre dijimos, bueno, vamos a hacer una empresa, pero para venderle a grandes compañías, que eso es muy raro. Normalmente los diseñadores empiezan pensando de que le van a vender a los primeros a los amigos y a los que conozcan en Instagram, y después de Instagram eso va a crecer. Y no, no, o sea, no necesariamente todo comienza, tiene que comenzar, digamos, de, no quiero decir, todo comienza pequeño, sí, pero no todo tiene que tener el mismo riel, por decir, de comercio. Nosotros
Claro.
decidimos trabajar para compañías grandes. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era volvernos común. Común significa, hay dos tipos, simplificado y común. Simplificado es que tú cuando arrancas no has facturado más de 100 millones de pesos. O sea,
A
tú te
nivel de
mueves en,
conformación de empresa.
exacto, tú te mueves entre 100 millones, 200 millones hacia abajo. Pero cuando sos común, quiere decir que facturas más de 100 hacia arriba. Nosotros no habíamos facturado 1.000 pesos y ya estamos diciendo que facturamos más de 100 millones.
Perdón,
Entonces,
perdón, damos una referencia. Esos son más o menos que 30 mil dólares, como para
algo
darle
así.
una
Sí,
idea a
sí.
nuestros oyentes fuera de
Exacto.
Colombia.
No habíamos vendido $1 y ya estábamos diciendo que vendíamos más de 30 mil. Entonces, eso quiere decir que nos puso en una posición frente a lo que es, yo llamo la hoja de vida de la empresa, que es la cámara de comercio. O sea, las empresas no revisan si tú eres bueno, si tú, cuántos premios tienes, dónde has vendido. Le importa lo que dice la cámara de comercio. Si sos régimen común, cuántas acciones, cuántos socios son, cuánta, digamos, capital de inicio tienen, y con base a eso te dicen sí o no. Entonces, cuando uno aprende eso, pues uno deja de ser tan, digamos, no espera formar la mega compañía para que lo contrate una grande empresa, sino que tú ya tienes como la autodeterminación de trabajar para ella. Y nuestro
Claro.
primer cliente fue uno de los clientes tal vez todavía más grandes, que en el momento era, pues ya se llama Tigo Une, pero en ese momento era Une, y Une es como, no sé, es, a ver, a nivel mundial es como un Telefónica.
Es
Y nos
una telco,
pidieron,
¿no? Sí.
exacto, nos pidieron hacerles el stand para la feria de telecomunicaciones que iba a haber acá en Medellín, y nosotros les desarrollamos ese stand, que por cierto fue una locura, sin dormir, pues no, se nos dañó una pieza 3 horas antes de entregar, pues fue una
Uy.
historia muy bonita de esas de emprendedor, pero entregamos. Y ese cliente nos llevó a otro cliente que posteriormente nos contactó con Philip Morris, y con Philip Morris nosotros al segundo año de tu taller ya estamos haciéndole el interiorismo a una de las empresas más grandes del país y entrega el producto. Entonces, eso siempre ha sido así, y recuerdo un proyecto muy bonito. En el tercer año de tu taller salió una licitación pública. Pues acá en Medellín hay muchos proyectos de desarrollo público, digamos, no tantos como antes, pero los hay. Y decía mínimo, el pliego decía mínimo 3 años, y nosotros teníamos 3 años y 2 meses. El que ponía el proyecto se llama EPM, que es la empresa más grande de Medellín. Y el título, pues lo que se buscaba era el diseño, interiorismo, desarrollo y producción de todos los proyectos de las UVA, que son las unidades de vida articulada, de EPM, que son simplemente unos espacios públicos que EPM dona a la ciudad para que las personas puedan ir a leer, a estar en el
Ah, muy chévere.
computador,
Súper.
puedan tener espacios de esparcimiento, recreación y educación, y los niños de 0 a 5 años tengan un lugar para estudiar. Entonces, público con las 3 comidas al día. Digamos que era muy chévere porque las empresas que se presentan no podían decir quiénes eran, era como privado, o sea, ¿cómo se dice?, sobre cerrado.
Como
Y lo que
anónimo, sí,
ganaba,
okay.
ganaba era la propuesta de diseño. O sea, eso es muy importante. Eso son de esas cosas que tú crees que no existen, pero sí existen. Pues que no importa quién sos ni qué tenés, sino qué propones. Entonces nos presentamos contra empresas como Kazani, Nepal, Dukon, ¿qué más?
Competidores
Persepal,
fuertes.
otros competidores, sí.
Sí.
Y resulta que el día, pues, de quién es el ganador del aviso, yo me acuerdo que yo en ese momento estaba en Berlín, me acuerdo exactamente, porque nunca voy a olvidar ese momento, estaba en el tren llegando, no, acaba de llegar a Hamburgo, y me salía del tren, entonces me entró el mensaje, y me dijeron, ganamos, pues, en tu taller, y fue un proyecto de 14 edificios, proyecto, pues, no voy a decir la cifra,
Grandísimo.
pero muy grande,
Claro.
donde pues para nosotros 3 años fue lo que
Claro.
al día de hoy nos paró pues, y nos llevó a donde estamos hoy y con las
Genial.
empresas que trabajamos hoy, que ya son grandes empresas y también internacionales. Entonces, esas son de esas cosas que uno, lo que dije, uno empieza con una idea y no sabe a dónde te va a llevar. Lo importante
Claro.
es la determinación, tanto de tu socio como tuya, pues para tomar estos retos, porque muchas personas se bajan de los proyectos, no porque muchas veces no den, sino porque no se atreven a tomar riesgos que son muy fuertes. O sea, tú cuando te dicen de un día a otro que tienes que ampliar tu equipo a más de 60 personas para desarrollar el proyecto, muchas personas les da miedo eso, como no han empezado y ya se van a quebrar. Entonces, digamos que eso ha sido lo más chévere con tu taller. Al día tu taller trabaja también pues proyectos privados, pues con residenciales, locales. Desarrollamos producto para propio, tenemos línea propia de productos, pero también desarrollamos para terceros. O sea, hay muchas marcas que están en el medio que nosotros les hacemos la ingeniería y el desarrollo de producción y son de ellos. O sea, nadie sabe, pero está bien. Y ahora estamos trabajando con unas empresas en Canadá y desarrollándoles productos en diseño de servicio. O sea, les diseñamos y ya ellos producen en otras partes.
Wow, muy, muy chévere, qué chévere, ¿no? Es este tema de creer, ¿no? Que se puede y darle y hacerle, botarse y bueno, y salen las
Sí,
cosas de trabajo
total.
duro.
Muy.
Mucho
Entonces, sí,
demasiado.
pues, digamos que hay cosas que no son fáciles. Digamos que Julián, mi socio y yo nunca hemos, como se dice, sacado plata de la bolsa. Todo lo reinvertimos, llevamos
Esa es una de las claves, ¿no?
años, años reinvirtiendo lo que nos ganamos. No nos damos lujos, pues no estamos en búsqueda de comprarnos el Audi, pues ahora, pues ni interés pues, de un carro, pero pues lo digo es como, no es fácil porque muchas personas ponen primero su persona que la empresa. Yo creo
Claro.
que emprender es olvidarse de uno, o sea, emprender o tener una empresa es pensar en los otros, en los trabajadores, en que cada vez las condiciones de ellos sean mejores, sus salarios suban, tener un mejor escritorio, una mejor oficina, y eso cuesta sobre todo más para el ego personal, o sea, porque obviamente el mundo del diseño maneja sus egos, entonces, y de cualquier carrera pues, pero en este sector bastante, pero
Bastante, sí.
tienes que cambiar esa visión si quieres que tu empresa cada año crezca más.
Claro, salga.
Súper, es valiosísima ese enfoque, ¿no? Como darle la importancia a lo que realmente es importante, al
Sí.
colectivo, ¿no?
Sí, bueno, David, muy chévere toda la experiencia con tu taller, muy, muy chévere. Lastimosamente es un poco corto el tiempo, así que vamos a hablar un poco de tu otro proyecto, ¿no? De tu otro proyecto muy importante, la Design Week en Medellín, en el siguiente segmento, no se lo pierdan.
Bueno, Andrés, entonces continuamos con nuestro invitado David. Quisiéramos entonces continuar hablando acerca de la Medellín Design Week, que nos cuente cómo ha sido toda esta aventura, toda esta experiencia.
Sí, porque ha sido una aventura. Medellín Design Week nace en el 2015 junto a los intereses de unas personas, pues, de unos empresarios y en ese momento dos diseñadores que constituíamos, pues, como el grupo de la sociedad. El objetivo básicamente era poner en contexto a Medellín con el mundo a través de un evento o un movimiento internacional que se llaman Design Weeks. Existe un grupo que se llama el World Design Weeks, que, pues, digamos, lidera las conversaciones mundiales de términos de diseño, y nosotros queríamos ser parte de eso. Nace también por el hecho de que Medellín, pues, como ciudad, se empieza a abrir como al diseño de exhibición y de diálogo, y, pues, básicamente había que darle contenido, porque no es una feria. No queríamos que Medellín Design Week fuera una feria, no es el interés de nosotros, sino el de poner en conversación el diseño en la sociedad. Entonces, los objetivos del evento son, valga la redundancia, poner el diseño al servicio de la sociedad. El segundo es educar e inspirar a través de las prácticas creativas. El tercero es fomentar el turismo especializado. Y el cuarto es generar una relación entre los negocios y el gremio para el desarrollo de la región nacional. Claro. O sea, nuestro enfoque no es solo hacia Medellín, porque, pues, no haríamos nada, pues no somos el 100% del país, solo un porcentaje pequeño, pues digamos que hay una historia, pero, pues, esto no se logra a punta de una sola ciudad, sino de poner todas las ciudades y a un país, pues, a hablar de diseño. Eso es lo general, pues, claro, del evento. Digamos que yo he sido, a partir del tercer año, el director general. Antes era el director creativo. Como director creativo, mi labor era curar, invitar a colegas internacionales, donde fue todo un reto para mí, porque Design Week no se enfoca solo a diseño de productos, sino modas, gráfico, industrial, arquitectura. Entonces es muy chévere porque te pone a hablar con otras disciplinas complementarias y aprendes demasiado. Yo siempre he dicho que el principal asistente a Medellín Design Week soy yo, porque voy a aprender. O sea, no necesariamente, pues, me toca hacer toda la logística para que lleguen al punto, pero soy el que está primero en la primera silla escuchándolos y aprendiendo, porque es eso, ¿no? Digamos que la falta o la falencia de educación, no quiero nada contra las universidades, sino que hay una educación vital que nos está tocando en las escuelas, que es, por ejemplo, la práctica profesional internacional. Cuando traes a estas personas que han hecho cosas en todo el mundo, tú aprendes muchas cosas valiosas que en una universidad un profesor no te puede explicar fácilmente, a menos de que el profesor se dedique a eso, pues.
Claro. Y que también es la inspiración, ¿no? O sea, el valor de encontrar a alguien en quien inspirarse y que abre todo el mundo en la cabeza del diseñador singular, sí, ¿no? O sea, de cada diseñador. Que,
si yo me inspiro y me pasó una cosa, pues, en una escala más baja, y hay una escuela acá de niñas de colegio a las que yo normalmente voy una vez al año a darles una charla, y un día estaba en la universidad y me la encontré una de las niñas y me dijo: yo empecé a estudiar diseño industrial porque cuando dices esa charla me enamoré de la carrera. O sea, tú nunca vas a
qué bonito
un evento de esos a lo que te puede tomar decisiones de por vida. Entonces hay que seguirlos haciendo, hay que seguirlos promoviendo.
Y además que te llena de emoción, ¿no? Y de energía para continuar, ¿no? Estas cosas.
Es una energía que no es fácil de explicar, pero te dice: bueno, estamos haciendo bien las cosas, estamos haciendo que otras empresas también quieran ser mejores, porque cuando tú llevas un pequeño recorrido y salen nuevas empresas y tú las ves que arrancan mucho mejor, como cuando uno comenzaron, eso es muy cool, porque entonces quiere decir que las cosas van para adelante, o sea, no van para atrás. Entonces, digamos, algo que tenemos nosotros, que la Medellín Design Week no es solo, no queremos que sea solo como un evento comercial, sino como lo que decía, es un evento inspiracional y algo muy, muy importante que se genere en negocios. O sea, negocios no en el sentido de que a ver cuántas ventas hicieron, sino que haya esa conversación entre la industria pesada que muchas veces no conoce que el diseño les puede aportar,
Claro.
como les decía en la conversación de lo del tema de rol formado de la empresa donde trabajé, y los diseñadores que no saben muchas veces cómo hablar con la industria. Entonces, por ejemplo, hay un tema muy importante y es que existe una cosa que se llama royalties, y eso en el ustedes lo conocen claramente, pero la mayoría de los diseñadores no saben qué es eso. O sea, los diseñadores no saben que pueden vivir de eso, que los grandes diseñadores del mundo viven esa punta de royalties y tienen tantos royalties que pueden llegarles a pagar cientos de miles de dólares al año en regalías.
Claro, exacto. Con pequeñas
Exacto, no hay
participaciones
necesidad
en los en
de tener
sus.
una gran, pues, o sea, 50 empleados, pues, para tener una compañía. Tú puedes tener tu compañía pequeña, pues, Karim Rashid son cuatro personas, o sea, y produce más de, no sé, 30 mil productos tiene en el mercado. Entonces, es como entender que este negocio hay muchas formas de generar, en este mundo hay muchas formas de generar negocio. Y por ejemplo, este año vamos a hablar de eso en Medellín Design Week, de los royalties. Y por ejemplo, no lo va a hablar cualquiera, lo va a hablar un abogado que es experto en el tema y lo van a hablar profesionales del mundo del diseño que al día de hoy viven de los royalties. Entonces, va a ser algo muy interesante, pues sí.
Wow, chévere, 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 muy chévere. Cuéntanos un poco cómo funciona, digamos, a nivel práctico, ¿no? La Design Week, seguramente es una semana o es más de una semana. ¿Cómo funciona? ¿Hay eventos? Digamos, cuéntanos un
Sí,
poco.
normalmente hasta los primeros 4 años fue un fin de semana, pues no, 4 o 5 días que se demoraba el week. Pero, gracias, pues a razón de que la gente pide, y uno está en pro de la gente, pide eventos, analizamos que los estudiantes, nosotros hacíamos el evento en junio, y los estudiantes en junio estaban en vacaciones. Pues, y nosotros, para nosotros es muy importante los estudiantes, pues es casi el motor del por qué inspirar un gremio, porque ellos son los que van a salir a hacerlo. Entonces, si no
Claro.
están, pues no tiene mucho sentido el evento.
Claro.
Entonces, decidimos empezar trabajando con las universidades, haciendo eventos privados con ellos, donde no tienen que desplazarse los estudiantes, sino nosotros vamos a las universidades. Pronto vamos a tener en abril unos dos eventos en dos universidades. Y después sigue otro evento. Ah, bueno, entonces lo que hicimos fue desfragmentar los eventos, ponerlos en varias partes en el año para no hacer un week solamente, sino todo un año. O sea, Medellín Design Week Year
Ah,
ya no sigue siendo week, pero seguimos
va
trabajando
creciendo
en
cada
el
vez más la
ajá,
cosa.
exacto. Y son todos, curiosamente, todos son fines de semana, pues finales de semana, los 4 eventos que vamos a hacer este año. El otro es en Nueva York, que es en la Feria Internacional de Diseño New York City for Design. Vamos a ir a Wanted Design, que ya es la quinta vez que vamos. Y ya hemos llevado más de 25 estudios de diseño de Colombia, de varias partes del país. Este año vamos con 8, y va a ser muy chévere, pues, seguir como durante los últimos 2 años nos hemos ganado mejor stand en la feria. Queremos seguir, pues, como ganándonos ese premio. Este año el stand
Ah, qué
está muy
chévere.
bacano. Y nada, seguir promoviendo el tema internacional, porque, pues, digamos, las ferias locales, lo que les interesa obviamente es lo local, pero
Claro.
pues traer gente a lo local, nosotros nos interesa es llevarlos hacia afuera. Entonces, es más complejo porque, digamos, buscando patrocinios es más difícil que te patrocine una empresa, no sé, en Estados Unidos o Colombia en Estados Unidos. Entonces, ha tocado muy duro por parte de nosotros y los mismos participantes, pero igual estamos haciendo el trabajo. Después regresamos en mayo, a finales de mayo, y vamos a hacer unos eventos nocturnos. Lo que hacemos es que hay nuevas galerías, nuevas showrooms, oficinas. Entonces, pues ya con ellos hacemos un evento cada día privado. Entonces, tú puedes ir por la semana, cada día un evento, un lanzamiento de una tienda nueva de diseño. Por ejemplo, pues yo voy a hacer el lanzamiento de la mía, voy a invitar personas de Norman Copenhagen, de una empresa danesa, a que en una lectura, pues una charla, van a hablar del diseño danés. También va, bueno, varios lanzamientos de showrooms y de galerías de arte y de diseño. Entonces, bueno, es algo chévere porque te pone en un contexto nocturno interesante, o sea, como que cada día
Más
puedes ir
social,
a,
¿no?
Ajá, sí, conocer un nuevo lugar donde se va a promover el diseño en diferentes estilos, formas, va a ser chévere.
¿Y
Bien.
cómo han respondido los empresarios, David? ¿Cómo ha sido esa
Chévere.
sinergia que se ha creado con la empresa, con la industria?
Pues ha sido muy buena y positiva, pues hemos trabajado con gobierno, con empresas grandes de tamaño, pues digamos que lo bueno ha sido también pues a través de tu taller, tengo unos contactos pues que me han permitido lograr esas conversaciones fácilmente, pero siempre hay interés, o sea, hay interés y cada vez
Claro.
más. Entonces es un proceso constante, no es fácil porque digamos que tú no estás vendiendo un servicio como te voy a hacer este producto, sino que tú estás fortaleciendo una industria. Entonces, sí, exacto. A ellos
Que
mismos,
nos
claro. Y
conviene a
no
todos
solo
en
ellos,
realidad,
sino
o
una
sea.
disciplina completa, una visión de cómo hacer las cosas, ¿no? Exactamente. En agosto es nuestro evento principal y es el evento más grande de este año, que es los invitados internacionales, el Business Design Meeting. El Business Design Meeting es una reunión que hacemos con empresarios de primer nivel a sentarse a hablar con diseñadores, a responder todas las preguntas difíciles de los negocios. Entonces este año hemos tenido pues en versiones pasadas
Okay.
el director de Magi, hemos tenido Ruta N, Capitalia, empresas como WeWork, empresas como Café Pergamino, bueno, o sea, gente súper chévere. Y este año tenemos, por
Súper.
ejemplo, Raúl Reyes, exdirector de Bancolombia, 10 años de todo su crecimiento como, pues, como empresa Bancolombia. Entonces, pues, o sea, es gente tenemos la Andy son más de 250 empresas asociadas. Entonces tenemos gente
Wow.
súper clave y súper importante para sentarse a hablar con diseñadores. O sea, tú conseguir una cita pues
Claro.
con ellos es casi, pues no imposible, pero
Con
te va a
ellos,
tocar
sí.
un rato llegar a ella y nosotros la estamos poniendo ahí para que conversen, para que se hagan preguntas, para que hagamos industria. Entonces, eso es, a mí me encanta ese evento, soy feliz ahí. Otro evento es las
Chévere.
conferencias internacionales. Este año tenemos invitados como Forma Fantasma de Ámsterdam, tenemos a Six and Five de Barcelona y tenemos otros invitados pronto que vamos a anunciar acá. Se les va a volar la mente pues cuando sepan quiénes son. Obviamente, el términos y condiciones de negociación
Súper.
son lo que más se demoran porque no son baratos, son invitados que tienen su costo y pues que lo único que queremos es que la gente asista al evento y lo disfrute. Y en diciembre viene un evento que es lo que nosotros le llamábamos la bodega central y es que nos tomamos espacio, nos hemos tomado bodegas abandonadas, edificios abandonados, hemos tomado empresas en funcionamiento. Y hacemos una instalación con una curaduría de diseño, o sea, escogemos los mejores diseñadores del país, algunos hemos tenido internacionales, y les pedimos que hagan una instalación. Entonces, este año vamos a hacer lo mismo en un hotel, en el Hotel Click Clack de Medellín, que es un hotel nuevo, abren, de hecho, la apertura es en un mes, y vamos a hacer una instalación muy grande ahí en un piso completo del hotel, para que la gente vaya y en diciembre pues también puedan comprarles, pues porque obviamente es una buena época para comprar los regalos, pues que entonces compren local y nacional.
Claro.
Entonces, eso es como el resumen grosso de lo que va a pasar este año en Medellín, dicen.
Muy chévere, David. Y digamos que, bueno, yéndonos al tema más del mercado, ¿cómo ve David el mercado de diseño en el contexto colombiano y latino?
Mira, yo lo veo. Obviamente siempre va a decir con ojos de optimismo, pues porque pues, no tendría sentido mi trabajo ni el hecho de tener un Medellín Design Week, pero lo que sí siento es que le falta un poco más de compromiso frente al entender de que diseño también es una disciplina auténtica, o sea, se debe desarrollar basado en también hay que crear, digamos, contenido real. O sea, a lo que voy es como este año
Auténtico.
el tema de Medellín Design Week es la copia,
Sí.
copia versus copia. Y yo entiendo que cuando uno quiere arrancar un proyecto, pues se va a buscar los referentes de los que venden o lo que se ve bien o no sé qué. Y la gente tiende a copiar, pero no tiene sentido, o sea, no tiene sentido copiar
Sí.
cuando tienes el mismo talento para crear. O sea, es que
Claro.
el mismo talento para copiar es el mismo talento para crear, o
Okay.
sea, es pues obviamente. hay que invertirle un poco de conocimiento adicional, pues, y investigación para poder crear algo único. Pero la gente no sabe que eso de tarde o temprano, este contexto, por más desenterado que esté, de que si es copia o no, algún día se va a enterar y vas a quedar como un mal.
Totalmente.
Sí,
Total. Además
entonces,
que
sí.
se confunde este concepto de revisar referentes y mercado con el de copia, ¿no? Entonces, una
Exacto.
cosa es ver el referente y ver qué se está haciendo y a raíz de eso crear algo original que esté contextualizado y otra cosa es coger y copiar o fusilar, como se dice acá, ¿no?
Sí, total. Y pues hay una palabra que yo digo, pues si no quieres copiar, emula, pues porque emular es ver algo y tratar de hacerlo mejor que lo que es. Está bien, o sea, darle una mejora en función en de todo de todos los factores que creas, pero no copiar, y es lastimoso cuando ves tantas copias en toda parte. O sea, no hablemos solo de mi contexto Medellín, en toda parte y afuera, en Latinoamérica también. Entonces, nos tenemos como que a personalizar un poco más del hecho de que, a ver, tenemos todas las capacidades, los materiales, tal vez no toda la tecnología, pero sí ese ingenio de la recursividad. ¿Cómo hacemos esto algo como algo valioso, pues, para desarrollar nuestros productos y salir auténticos? Es que el diseño, todo lo que ustedes admiran del diseño, la mayoría de cosas son auténticas, son cosas que fueron pensadas por primera vez. Entonces, yo trato de eso. De hecho, ahorita estamos desarrollando unos productos en unas materialidades que ni me imaginé tocar, y ya las veo creadas, pues, en el estudio, que es lo que vamos a llevar a Nueva York, y estamos súper
Chévere.
motivados, pues, con lo que se viene.
Genial.
Qué chévere, qué chévere. También con estos retos de nuevos materiales y formas, ¿no? Muy chévere, muy chévere. David, ¿qué te parece si entramos un poco a la parte también inspiracional para nuestros oyentes, ¿no? Démosle un poco de consejos, ¿no? Sobre por qué vale la pena, por qué recomiendas hacer un emprendimiento en diseño y por qué no lo recomiendas. Si quieres, empecemos con los no para terminar con la nota positiva.
No, yo diría no emprender si crees, digamos, lo que decía anteriormente, usufructuar de sacarle mucho beneficio a la sociedad. O sea, si tú no tienes la autodeterminación, la convicción y también la humildad de no sacarle todo a tu beneficio a lo que haces o lo que hace tu empresa, sino en portale, en ver más allá, en ver las personas, tus trabajadores, en darles mejor calidad de vida a ellos primero que a ti, es mejor no emprender, porque emprender es hacer algo para mí y para los demás. O sea, uno no emprende para, pues, emprender para uno, me parece que no tendría sentido. De hecho, cuando dicen que una empresa no se puede constituir si no hay dos personas, tiene mucho sentido, porque si uno no hace una empresa, uno, es que una empresa es una sociedad, que la misma sociedad o el mismo contexto tiene derecho un poco de saber que porque existe, ¿cierto? ¿A quién beneficia? Y en este caso yo pienso que es para los demás. Entonces, si uno no tiene esa autodeterminación de no aguantar, de no crear para los demás primero y después comer uno al final, es mejor no emprender. Eso es
Claro,
uno.
que necesita sus cuidados, ¿no?
Claro.
Estar totalmente responsable y ahí al frente, ¿no?
Sí, claro. Y otro, porque no emprender si no eres capaz de... Hay un tema que me gusta mucho y se llama la inteligencia emocional. Y si no tienes inteligencia emocional, es mejor no emprender. O sea, porque este proyecto en diseño y en cualquier tipo de empresa demanda demasiados momentos de pánico, momentos de estrés, momentos de
Total.
tensión, donde tú puedes responderle mal a tu socio, donde tú puedes decir cosas que no deberías decir. Si tú no tienes
La
ese
presión,
control y esa
claro.
inteligencia emocional para vivir la vida primero, no vas a ser capaz de emprender fácilmente y tener una sociedad estable.
Sí, clave, totalmente clave.
Súper, 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 súper. ¿Te viene a la cabeza algo conectado directamente con el diseño?
En diseño, yo diría que no. Hay una parte muy tesa y es la parte más difícil para mí de emprender en diseño, y es entender que si tú no manejas números, nunca va, por más buen diseñador que seas, no te va a dar nada la empresa.
Sí,
O sea, los
okay.
números es fundamental. Excel se vuelve el Rhino o el SolidWorks dos, o claro.
El
claro,
mejor
porque
amigo del
Excel lo
diseñador
puede todo. Yo
emprendedor.
las cosas que he visto en Excel en mi oficina, yo me demoré 5 años para tener un administrador. Durante los primeros 5 años, el Excel fue clave entre mi socio y yo. Y ahora veo unas cosas que hace Excel que, pues, o sea, yo digo, Dios, si yo hubiera sabido esto, estaríamos, no sé,
Maravilloso.
muchos años más adelante. Y resulta que es difícil porque muchos diseñadores dicen, no, yo quiero diseñar y delegar, pero no es. O sea, ya nosotros diseñamos con el Excel, o sea, nosotros ya definimos las colecciones antes de hacer una raya, porque ya sabemos cuánto va a valer, qué métodos va a tener de fabricación, cuánto va a costar el kilo de cada producto. Entonces nosotros ya llegamos a un punto donde aprendimos que no es, o sea, bonito va a ser, eso ya sabemos que sí, va a funcionar, pero llegas a un punto de decir, o sea, lo que hacemos tiene coherencia financiera, o sea, no estamos botando la plata. Entonces, eso es clave y eso es, si no eres capaz de manejar Excel y tener el interés de meterte en el mundo un poco de los números, seguramente otra persona te va a sacar adelante la empresa, pero vos como diseñador no.
Claro, imposible.
Claro. Perfecto. Bueno,
Sí,
ahora
sí.
pasemos a la parte positiva. Ah.
Bueno, el primer sí, y es el que más me da orgullo a mí, es que cuando haces empresa o emprendimiento, le das la posibilidad a otras personas de, pues, de desarrollar sus sueños, que es, por ejemplo, diseñar o administrar o producir, pero siempre con un propósito de hacerlos a ellos crecer más como seres humanos, no necesariamente como su sueldo, ¿cierto? Entonces, emprende, o sea, generar empresa te ayuda a generar sociedad, te ayuda a que ellos lleguen a su casa felices, sin sentirse explotadores, sintiéndose valorados como seres humanos, como personas claves para el desarrollo de un país. Emprender es casi como formar una escuela de mejores personas. Nosotros en tu taller somos, creo que, la única empresa de todo el país que tiene en su página web, en adelante, en el front, en el about, en el portafolio y en el contáctenos, antes de eso, principios. ¿Cuáles son nuestros principios como empresa? O sea, a nosotros nos importa demasiado la gente, porque la gente es la empresa, o sea, nosotros no somos nadie sin la gente. Entonces, si no ponemos por delante a la gente, eso no tiene sentido. Obviamente, emprender, el emprender es no
Claro.
olvidarse de los demás, es decir, o sea, estás haciendo esto en grupo. Y yo creo que cuando tú emprendes y das trabajo y generas economía, eso es por lo que uno debe emprender, si no, no tiene sentido. Eso es para mí el sí, porque el sí emprender es por los otros.
Totalmente.
Ya después vos te vas y mi sueño es que tu taller siga existiendo como existe General Electric, como llevan empresas 200 años emprendiendo. Es que emprender no significa comenzar, emprender significa permanecer. Durar 300 años, eso sí es emprendimiento. O sea, una
Claro.
empresa que lleva 300 años
Claro.
es una empresa de emprendimiento constante. Por eso yo quiero que tu taller sea una empresa de emprendimiento constante y que yo me vaya y siga emprendiendo y que se siga llamando tu taller y que los que trabajan hoy puedan ser los directores y los socios de esa misma compañía. Entonces,
De
bueno,
mañana.
ese es el primer sí.
Súper, súper. Qué chévere. Un poco de inspiración para el contexto también, ¿no? La
Y de sociedad
construcción de
total,
país, la construcción de
total.
diseño, de sociedad, de personas.
Digamos que
Chévere.
otro sí de por qué emprender es que, pues, aparte de hacer país hacia adentro, hacer país hacia afuera, y es, a mí me encanta, me ha pasado pues, cosas complicadas, pues, a nivel, cuando estás en otros países y sabes que por ser colombiano te dicen ciertas cosas que no deberían decir, ¿cierto? Frente a términos
Sí,
negativos.
te entiendo
Entonces yo creo que
perfectamente.
emprender es cambiar eso, o sea, uno no puede esperar que un día a la mañana, a través de que cojan a una persona o tumben una organización o se vaya a cambiar la imagen del país, eso no va a pasar. La única forma de hacer cambiar la imagen del país es a través de esos emprendimientos o esos empresarios que salen al mundo a decirle que es que las cosas no son así. Eso no va a ser a través de un futbolista. O sea, un futbolista es uno de esos emprendedores para cambiar esa, pero no es solo él, no es solo los deportistas, es todo el mundo que sale hacia afuera a que cuando estés en la calle no tires la basura. No es que si yo no hago eso afuera, no lo hago adentro tampoco. Entonces es como
Sí. ser el embajador, ¿no? O sea, es tener el país y representarlo con
orgullo. A mí me ha tocado vivir y estar con las personas de la industria del diseño más importantes del mundo, o sea, ¿no? O sea, y eso es algo que me ha dado mucho, y siempre decir, no, somos de Colombia, somos personas pues que pensábamos que tal, y todo eso es lo que esa persona después de esas conversaciones ya empieza a decir, no, sí, en Colombia hay diseño, ¿verdad? Para que muchas veces decimos, ¿cuál es el diseño colombiano? Es que el diseño colombiano no es una forma, el diseño colombiano es cuando haya demasiada información en el mundo del diseño colombiano, que otros hablen de nosotros, no nosotros de nosotros, sino otros de nosotros. Ahí es cuando va a existir el diseño colombiano. Entonces, bueno, ese es como el segundo. Y el tercero, no, yo diría que por lo que dije comenzando en la entrevista, y es que hay que capitalizar el estudio y el esfuerzo y las trasnochadas. Hay que volver eso.
Hay que sacarle la platica.
Sí, eso, hay que volverlo necesariamente dinero. Pues y es bueno también, y que no nos dé pena hablar de dinero, porque es que el diseño es una profesión común y corriente a cualquier otra. O sea, porque cuando un especialista o un, ni siquiera un especialista, porque si viene un plomero a tu casa, te cobra la hora así no te haga el trabajo y te dice una asesoría, claro. Porque el diseño no puede cobrar, porque el diseño no puede tener esa actitud valiente de cobrar cada segundo valioso de su tiempo. O sea, es una profesión común y corriente, y hasta que nosotros no pongamos de antemano y nos unamos para decir, más que a ver, es nuestro trabajo, ¿vale? ¿Por qué los plomeros lo pudieron? Yo siempre digo lo mismo, los tatuadores ahorita hay que hacer citas a un año para que le hagan a uno un tatuaje, sí. Cuando antes eran supuestamente lo peor de la sociedad, y ahora son unas, pues, no lo he dicho,
rockstars,
pero porque se lo merecen, porque claro, es que dedicarle, le dedican su pasión y su vida a ese oficio, y nosotros seguimos siendo como no, vamos a ver, es que si me da el trabajito, le dejo el descuento de la visita, y no, ¿por qué? O sea, no. Y por ejemplo, conmigo es a lo contrario, conmigo es... No, este es el, es, si no, no pierdo mi tiempo, porque si usted no es capaz de pagar una visita técnica, usted no va a tener tiempo ni plata para pagar el diseño del producto que le va a entregar. Entonces, es una actitud.
Además, para darle un valor, o sea,
entregarle el estatus.
Pero más que eso, es como, sintiéndome, más que un estatus, porque sí, es una cosa como totalmente coherente. Pues no, eso no es ni siquiera estatus, es una cosa que... Es, o sea, sos un profesional, tu tiempo vale, es de tu talento, tu intelecto, simplemente se cobre ya, o sea, no es como que haya que llevar el diseño a un punto más alto ni más bajo, es simplemente que es un oficio natural, como servir un café o como, no sé, hacerle a uno una inspección de la moto, no sé, lo que sea, pero
darle su
eso, yo creo, exacto, yo creo que ya es momento de empezar a hablar así de que si un profesor no lo hace, pues que la industria misma le diga, es que su tiempo, usted es valioso, vaya, dígale a un diseñador europeo que le haga un diseño gratis, pues primero lo insulta y segundo, pues obviamente no lo va a hacer, y eso necesitamos nosotros empezar a hacer y a fortalecer, porque si no lo hacemos nosotros, no hay ningún Superman pues que lo vaya a hacer gratis, lo vaya a lograr, y entonces de un día al otro llegan, no, imagínate que hay un programa en televisión y entonces te va a pagar la visita, ¿no?
Absolutamente. Bueno, David, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por compartir con nosotros toda esta experiencia. Si quieres, aprovechemos estos últimos 30 segundos para invitar a nuestra audiencia a participar en la, digamos, en los eventos, en la Medellín Design Week.
Oh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y claro que a la audiencia, ojalá crezca y que los que están escuchando lo recomienden, porque este tipo de espacios realmente son los que forman a una sociedad, como lo decía, no solo del diseño, sino, o sea, si lo está escuchando un abogado y le gusta el podcast, que lo recomiende para otros abogados, que empiecen a entender un poco de este pensamiento del diseño, y algo que es muy claro, pues. Y frente a Medellín Design Week, no, invitarlos, ojalá podamos, durante Medellín Design Week, entre ambos, entre Design Talks y Medellín Design Week, hacer algo sería súper chévere. En tiempo real durante el evento, con estos invitados internacionales que traemos. Y nada, muy abierto pues a a que sigamos creciendo la industria y obviamente al pensamiento de los mismos diseñadores.
Bueno, muchas, muchas, muchas gracias. Nos llena de orgullo. Nos sonrojamos también. Muchas gracias, David.
Muchas gracias a ustedes. Hablamos pronto.
Absolutamente. Bueno, amigos, muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Este episodio nos dejó muchas, muchas cosas interesantes. No se pierdan Design Talks dentro de 15 días con un nuevo episodio. Recuerden siempre suscribirse en Facebook, Instagram y la plataforma de podcast que prefieran. Nos vemos dentro de 15 días. Chao.
Chao.
Una ventana cerrada, tras una puerta escondida.